Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy es uno de los días más esperados por parte del sector turístico. Desde este miércoles día 30, los turistas británicos podrán viajar a Baleares sin necesidad de hacer cuarentena a la vuelta. Sí que tendrán que presentar 2 pruebas PCR a su regreso. Hay zonas como Santa Ponsa en las que el turismo británico supone un 85%. Vamos a ver cómo recibe el sector la temporada. Marta Ruiz.
Las reservas ya no son un termómetro infalible porque se puede cancelar gratuitamente y porque, como nos recuerda Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, muchos hoteles siguen cerrados.
Sigue estando cerrado el 40% de las plazas hoteleras.
De momento está tirando el turismo nacional, tanto interior como costa e islas, como nos dicen desde la Confederación de Agencias de Viajes. Daniel está al frente del Hotel Golden de Benidorm.
Estamos casi rozando el 84% de ocupación. Pensamos que seguirá subiendo y sobre todo turismo nacional.
Imagen diferente la de los Olivos Beach Resort de Tenerife, donde aspiran al 50% de ocupación en julio. Hay diferencias, por tanto, y volatilidad en las reservas. Sí volverá a ser un buen verano para los campings con previsiones del 80% de ocupación.
Las restricciones a los viajeros procedentes de los países más afectados por la variante india están generando división en la Unión Europea. Desde Bruselas le han dado un toque de atención a Alemania, que es uno de los países más estrictos y que ha aplicado el llamado freno de emergencia a los portugueses. Es decir, han prohibido las llegadas desde el país luso y además imponen una cuarentena obligatoria incluso a las personas vacunadas. Una medida que en Bruselas no ha gustado porque la Unión defiende la reapertura y la libertad de movimientos de los que ya se han vacunado. Sin embargo, el avance de la variante india no da descanso. En Portugal, esta cepa supera el 50% de los contagios y están aumentando las hospitalizaciones a pesar de que más de la mitad de la población ha recibido ya al menos una dosis. Sandra Senjo.
Y es que en los últimos días el país ha notificado el mayor número de nuevos casos desde febrero. En las últimas semanas se han disparado un 30%. Esta situación ha provocado que en Lisboa, a partir del lunes, los mayores de 50 puedan acudir sin cita previa a vacunarse. En el Algarve, otra de las zonas más afectadas por la variante Delta, las clases para los niños de hasta 16 años se cancelaron el lunes y no se retomarán como mínimo hasta el día 12. Y es que nuestro país no es el único que va a reforzar sus medidas ante la llegada de turistas británicos. A partir del lunes, los ciudadanos procedentes de Reino Unido que no estén vacunados y viajen a Portugal tendrán que pasar una cuarentena de 2 semanas. Por otro lado, las restricciones en los países de nuestro entorno refuerzan un año más el turismo nacional. El viernes comienza la primera gran operación salida del verano en nuestro país con 1.300 radares de vigilancia. Este año se esperan cerca de 91 millones de desplazamientos por carreteras españolas.
Y en otro orden de cosas, te cuento que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley trans que permitirá el cambio de sexo en el registro sin informes médicos y sin permiso paterno a partir de los 16 años. Ricardo Rodríguez.
La aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley trans dejó a Irene Montero ofreciendo en la rueda de prensa posterior la imagen de triunfo sobre Carmen Calvo, a la que ninguneó con claridad, obviando mencionarla siquiera de refilón. La reivindicación de la ausente vicepresidenta primera llegó por boca de Juan Carlos Campo.
Al papel fino, selecto y competencial de la vicepresidenta primera, persona sensible con estos temas como ninguna otra.
Más allá del gesto del ministro de Justicia, el ala socialista interpreta la norma como un fracaso de Calvo, habiendo quedado fuera de juego y en una huida hacia adelante. Para muestra, participó por la tarde en un acto del PSOE en Valladolid, pero para presentar sus políticas de memoria democrática de cara al 40 Congreso Federal del Partido.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a arrancar el miércoles y lo hacemos poniendo nuestra primera calle positiva del día. Hoy con una historia de amor preciosa entre dos atletas estadounidenses que han conseguido ir a Tokio 2020. Él se llama Hunter Buchal y cuando era solo un bebé sufrió la amputación de sus dos piernas. Esta circunstancia no ha impedido que el joven se haya convertido en un atleta reconocido tras haber sido medallista paralímpico en Río 2016 con tan solo 17 añitos. Ella, por su parte, es Tara Davis, una de las promesas del atletismo mundial, que compite en 110 metros vallas y salto de longitud. Se conocieron hace un par de años, cuando pasaron a ser compañeros de entrenamiento, y ahora son inseparables. No hay competición en la que el otro no asista desde la grada para disfrutar del éxito de su pareja. La última vez se produjo este hecho el pasado fin de semana. Hunter ya tenía su billete para Tokio, pero Tara se estaba jugando aún estar en los trials de Estados Unidos. Pues bien, lo ha logrado y asegura que si lo ha conseguido es gracias en parte al apoyo que recibe día a día de su novio. En unos días ambos podrán poner rumbo a Japón y allí se van a convertir sin duda en la pareja más mediática del atletismo. Parece una historia sacada de un guión de Hollywood. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles. Y saludamos ya a los ponedores en este miércoles, es 30 de junio, con el que dejamos finiquitado ya el primer semestre del año. Quien te saluda es Beatriz Calderón y en unos segundos vamos a conocer a un emprendedor que la verdad es que está consiguiendo el éxito con su negocio. Podemos decir que es un tipo que ha nacido con estrella y eso que ha tenido que luchar mucho para conseguir que su restaurante sea el primer restaurante español en Estados Unidos que consigue una estrella Michelin. Te estoy hablando de Dani Lledó, un chef criado entre fogones y con mucho ADN español. Enseguida vamos a escuchar al protagonista, pero tenemos también otras historias que contarte hasta las 5 de la mañana. Miguel P., buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Bea. Pues mira, como es miércoles, vamos a conocer otra aventura de poco conocida de nuestra historia, pero muy interesante. Hoy os traigo el mayor torneo de justas medievales de España, famoso, conocido como el Paso Honroso de Donsuero de Quiñones.
Qué británico es esto de lo de las justas, pero claro, aquí en la España medieval también las había. Seguro que nos dejas de piedra con esta historia, Miguel, pero antes de eso, cuéntanos también el tiempo, que la gente quiere saber cómo tiene que salir hoy vestida a la calle.
Pues mira, en principio va a ser un día tranquilo en la mayor parte del país, ya que van a predominar el tiempo seco y estable, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el Cantábrico y noroeste de Navarra, donde se esperan cielos nubosos, con probables lluvias débiles, dispersas y ocasionales. También se esperan algunos intervalos nubosos en el resto del extremo norte peninsular, con probabilidad de chubascos en el extremo norte y nordeste de Cataluña, que podrían ir acompañados de alguna tormenta ocasional. Las temperaturas van a subir en la mayor parte del interior peninsular, excepto en el nordeste y en el área mediterránea, donde pueden bajar o permanecer sin cambios. En Baleares el tiempo va a ser similar al de la península, de los despejados y calor, y en Canarias el día va a ser un poco más nublado.
Perfecto, Miguel, muchísimas gracias, pero aprovechamos también este momento para escuchar a los ponedores que tienen ya su diploma oficial del programa por haber entrado en antena a contarnos, bueno, pues lo que están haciendo a esta hora. Escucha.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás despierto ahora mismo, ¿no?
Buah, despierto ya hace un ratito ya, porque me cuesta venir al trabajo unos 40 minutos.
Ah, amigo mío.
Que ya lleva un ratito despejado.
Ajá.
Sí, sí, trabajo con aves rapaces. Estamos ahora preparando los equipos para empezar a dar servicio en cuanto rompa el día. Y nada, soy técnico de control de fauna en el aeropuerto de Valencia.
Oh, oye, eso es súper importante a la hora de darle seguridad a los despegues y a los aterrizajes de los aviones, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es un trabajo un poco invisible cara al público, pero en todos los aeropuertos de España hay un servicio de control de fauna para evitar pues posibles impactos y percances que puedan tener las aeronaves.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora?
Pues estoy por la provincia de Guadalajara.
¿Y qué haces por allí? ¿Qué se te ha perdido por aquella zona?
Pues repartiendo productos cárnicos. Pues viene en un pueblo de Cuenca, carnicería y grandes superficies.
O sea, que llevas carne fresca.
Fresco todo.
Qué barbaridad. Con lo cual llevas eres de los de camiones de isotermo, ¿no? De los fresquitos.
Sí, de los que vienen bien ahora en verano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora?
Estoy ahora mismo pasando Ciudad Real.
Ajá, ¿a la altura de, sabrías decirme?
A la altura de, aquí ya llegando a Villarrobledo.
Ah, vale, perfecto. O sea, ¿has pasado Tomelloso y todo eso? Ah, muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué vas transportando ahora, hermano?
Ahora mismo voy transportando botellas vacías de cerveza.
Anda, y esa... Hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿dónde estás?
Estoy ahora en el área de servicio del Vice Ebre en la AP7.
Jaime, ¿qué sucedería si tú empiezas a tocar la bocina, la fuerte, no la normal, la otra que tenéis más fuerte?
No llevo yo de esa.
De esa no, bueno, pues la normal. Imagínate que empiezas ahí a pitar como un loco.
Uy, pues acabamos la entrevista ahora mismo.
Te la lían, ¿no?
Uy, no. No veas.
José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
José Ignacio, ¿a qué hora has salido?
He arrancado a las 4, a las 4 de la mañana.
Qué bien. ¿Y a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Llegaré a Madrid a la planta sobre las 9 y media a las 10 de la mañana. Uh-huh.
Sí, porque tenéis que tener una preparación especial. El transportar mercancías peligrosas tiene su cosa, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente. Se hacen unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico. Hay varios modelos, es el curso de mercancías peligrosas básico, que es para llevar plataformas, camiones que no son cisternas. Luego tienes el cisternas, que es un curso más avanzado, está el peligrosa, está el de radiactivos y el de explosivos. Son cuatro bloques, por decirlo de una manera, lo que tenemos en las mercancías peligrosas.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores de calles tienen ya su diploma. Si te da envidia, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos tienes que llamar al 950-6006, entrar en directo y, bueno, contarnos cómo estás poniendo las calles. Te mandamos rápidamente ese diploma de ponedor. Ahora sí, a esta hora, a las 4 y 11 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
hemos leído una noticia que nos ha dejado impactados. Al parecer, los españoles comemos de media al año 5 metros de croquetas. Si pones una detrás de otra, 5 metros. Alguien se debe de estar comiendo alguna de las mías porque yo creo que no consumo tantas. Estamos recibiendo ya mensajes de los ponedores diciéndonos cuál es su favorita, el sabor que más les gusta. Luis B. dice las de cocido, que sobró el día anterior. Hombre, muy buena propuesta. Ahora en un ratito, seguimos leyendo.
Like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie.
Y 14 de la mañana estamos haciendo radio en directo poniendo las calles aquí en la cadena COPE y hoy, como te decía hace nada, un momento, hablando de croquetas. ¿Se puede empezar mejor el día? Yo creo que no. Juan Pedro, por ejemplo, nos ha escrito en Facebook porque, bueno, contábamos la historia de que dicen que comemos 5 metros de croquetas de media por persona en España al año. Es una brutalidad, a mí me parece bárbaro, pero es que, claro, gusta mucho en nuestro país. Hay muy pocas personas que encuentres que te digan que no le gustan las croquetas. Eso sí, como hay tantas y tan variadas, a cada uno nos gusta una. Juan Pedro dice, bueno, vamos a ver, las mejores son las que hacen todas las madres y todas las abuelas de España, que eso ya lo sabemos todos. Y os propongo otra forma de comer croquetas, dice Juan Pedro, en tortilla. Preparáis todo el relleno del cocido con su pimienta y nuez moscada y en vez de hacer una bechamel, cogéis y batís unos huevos y hacéis con ella una tortilla, simplemente de vicio. ¿A ti qué te parece esta idea, Miguel?
No me la imagino.
No terminas de ver. Tú eres un clásico, además.
Hombre, a ver, yo no sé hacer croquetas para empezar.
Bueno,
y sí,
pero
que es cierto que las mejores son las de mi madre, eso sí es verdad.
Y son de...
De pollo.
Y de jamón.
De jamón y de rabo de toro.
Qué buena la de rabo de toro.
Está buenísima la de rabo de toro. Pero es que hay gente que le gusta pues lo clásico, ¿no? Como por ejemplo a Claudia Cardona Dalmedo, que dice que de pollos hecha por mí, por ella. Uh-huh. Y hay gente que le gustan, digamos, es que no quiero decir raras.
Esas son las que no te han molado, ¿no? Tú has estado haciendo un repaso de todos los mensajes que nos llegaban a Facebook y con alguno ha dicho, madre mía, Bea, pero mira qué nos están contando. Es que algunas son complicadas, ¿eh?
Algunas, mira, te voy a contar esta que es muy profesional. Mira, Patricia Godoy Alba dice que ella las hace de todo tipo de carne que sobra en casa, cocido, carne de barbacoa o a la brasa, de jamón. Y su marido acaba de hacer un curso de hacer croquetas y nos ha deleitado con variedades de roquefort con dátiles.
Hay cursos, espera, de hacer croquetas.
Espera, que no termino. Setas, gambas, pollo al curry.
Pollo al curry.
Y croquetas también de sushi.
De sushi.
Menudo crossover, menuda mezcla, o sea, una croqueta de sushi, ¿cómo es eso?
El problema de esto es que a todo le tienes que meter la bechamel.
Es que yo, igual soy muy parejo, pero yo claro, yo me imagino la croqueta, una croqueta.
Tú haces el sushi.
Y me imagino el sushi por separado y digo, o sea, está el, ¿qué haces? ¿La croqueta y por dentro metes el sushi? Es que no me lo imagino, o sea,
bueno,
yo soy
final,
muy clásico.
Al final es la bechamel con el pescado crudo, claro.
Raro es.
Tampoco hay muchas más opciones.
Raro es, especial es... Oye, igual está buenísimo, ¿eh? Habrá que probarlas.
Piscas el pescado crudo.
Ah, pero que tú sabes hacerla.
No,
pero... Te lo estás imaginando.
Claro, me estoy imaginando. Claro.
Sigue.
Pero es como el cocido, ¿no? El cocido lo que hace es que la ropa vieja la pizcas y con la bechamel luego la conviertes en la croqueta.
Sí, pero el sushi, la cosa es que ya es una figurita, ya es como un redondel.
No, lo que tienes que hacer es pizcar
el sushi.
El pescado, claro.
Pero entonces, ¿para qué haces el trocito de sushi? O sea, el sushi es un trocito.
No, bueno, pero es como el cocido, pero el cocido cuando tú haces la croqueta ya desaparece el cocido. Lo único que dices son croquetas de cocido porque era de donde
pero
venía.
Pero el cocido no tiene una forma que el sushi sí que tiene.
En concreto, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que a ti
la
te
croqueta
mosquea?
Tiene una forma, el sushi tiene
es lo que
una
a ti te
forma
mosquea?
Y no casan, no pegan, no concuerdan.
Le tienen loco. Bueno, leemos algún mensaje más, a ver qué más cosas raras nos han contado.
Pues mira, Javier Morante dice que las mejores son las de puchero y la más rara que probó, la de gambas al pilpín.
Gambas al pilpín.
Y dice que están muy buenas.
Bueno.
Conchi Blas que dice también que las de jamón, que es un clásico, pero dice que también las comió de arroz negro, que también estaban muy ricas.
Arroz negro, bueno. Oye, alucina con la de Fer Peina, que dice, a mí las que más me gustan son las de cocido, pero las más raras que he comido son las de huevos fritos con chorizo.
Vale,
tu
esto,
cabeza,
vale, ya
tu
está.
Tu cabeza,
o sea,
revienta
acabo,
ya, Miguel.
Acabo, no, es que he colapsado. Un huevo frito es un huevo frito.
Claro, bueno, pues
¿cómo lo metes dentro de una
tú
croqueta?
Tú haces el huevo frito, lo destrozas como cuando te lo vas a comer,
pero,
y luego lo conviertes en
entonces ya
en
está
una...
revolviendo el huevo.
Sí, claro. Sí, pero es un huevo
pero
frito.
Pero ya huevo revuelto.
Pero es un huevo frito. No es un huevo
vale,
revuelto.
Es un huevo frito, en teoría.
Primero
pero
haces
no
el huevo frito, luego, lo, como
fríes
cuando se lo vas
huevo
a dar a los niños, fríes el huevo y es un
es
huevo
frito. Es una
croqueta
de después de freír un huevo.
Eso es.
No de un huevo frito.
Eso es.
Bueno,
no te
que
líes,
sí, que puede
no
ser
te líes.
Vale,
él
vale,
se
vale
la ha comido de huevos fritos con chorizo.
¿Con chorizo?
Con chorizo,
ay,
además.
Oye, pues.
Todo mezclado y luego le hacían la croqueta.
No me cabe el trozo de chorizo y huevo frito,
leemos
pero bueno.
Es el último mensaje y luego ya continuamos.
Vale, pues mira, Isabel Leme Moreno González dice que le encantan las de puchero y las de gambas. Ambas le salen muy buenas y también le gustan las de bacalao, que bueno, también están muy buenas.
Para gustos los colores y en este caso pues con más motivo. Yo soy de las clásicas, ¿eh? A mí me encantan las de pollo. Pero vamos a hablar ahora de otros asuntos, vamos a hablar de cocina. Uno de los momentos más especiales, si eres un chef, tiene que ser cuando recibes tu primera estrella Michelin. No sabemos si hace o no croquetas, pero lo que sabemos es que todo lo tiene buenísimo en su restaurante. Hay detrás, eso sí, muchos años de duro esfuerzo, de dedicación y al final pues han merecido la pena. Es lo que le ha pasado a Dani Guedo. Guaidó. La guía Michelin le ha entregado este reconocimiento por el trabajo que realiza en su restaurante de Washington, donde nació, aunque se ha criado en Denia, en Valencia. Ha tenido la suerte de estar bajo los mandos del chef José Andrés, pero dedicarse a la cocina se lo debe en realidad a su familia, concretamente a su padre y a sus dos tías. Gracias a ellos se empapó de la comida típica valenciana y se llevó sus conocimientos hasta Estados Unidos. Gracias a esto, el suyo se ha convertido en el primer restaurante español en este país, en Estados Unidos, que consigue una estrella Michelin. Pero para más inri, encima decidió abrir su restaurante en marzo del año 2020, en plena pandemia. Yo me pregunto, ¿cómo se le ocurrió esto?
Tuve 9 meses de reforma. O sea, tenía mi vinoteca llamado Slate, que lo cerré en julio 2019. Mi idea es que la reforma iba a tardar 3-6 meses, no 9 meses. Y cuando uno estás yendo a 1000 por hora con la reforma e intentar abrir, casi no sientes lo que está el medio ambiente alrededor. Entonces yo abrí y la primera semana estaba bien, no sabía de nada, teníamos reservas a tope. Y la segunda y de repente tenía tantas reservas nuevas como cancelaciones, y como pasó todo rápido, o sea, abrí y en 10 días tuve que cerrar por el tema de gobierno, que decir, oye, estamos en pandemia, cerrar los restaurantes, solo puedes hacer comida para llevar.
La verdad es que menudo palo, ¿eh? Tuvo que ser eso, pero no se rindió y no bajó los brazos, a pesar de lo duro que tuvo que ser.
Pues bastante mal, con mucho sufrimiento y lágrimas, pero también no bajando la guardia y mantener los estándares, siendo lo que teníamos que hacer, haciendo comida para llevar. En mayo, el año pasado, inicié las clases de paellas virtualmente, que preparamos los ingredientes para la gente, y eso fue como un nuevo negocio. Entonces, o sea, cada vez que abres o cierres un restaurante hay un coste de personal, coste de producto, o sea, que no quiero ni saber lo que el dinero que perdí durante todo este tiempo, porque siempre guardamos el norte de querer hacer esto. Y entonces, claro, es un poco, digamos, la pasión con la ambición americana, ¿no?, de querer seguir adelante y querer hacer esto.
Pues fíjate lo que ha conseguido, ¿eh?, poniéndole esa pasión. No sé si te has quedado con lo que ha dicho de las clases online de paellas. A mí me interesa saber qué es eso.
Bueno, empezó con clases públicas, que decíamos, pues preparábamos los ingredientes para gente y los recogía. Si, digamos, si era una familia de 4, porcionábamos 400 gramos de arroz, X de producto de vegetal o de carne o de marisco, y recogían los productos de esos en un restaurante, conjunto a postres o vino, y después, al momento de la clase, lo hacíamos por Zoom y estaba en la clase. Y eso, increíblemente, fue un nuevo negocio, tanto que después empresas privadas nos pidió para hacernos las clases a sus empleados. Y hicimos clases, varias clases de, digamos, de 150 familias con más de 500 raciones de arroz.
Como ves, un auténtico guerrero y emprendedor que, como te decía al principio, siempre ha estado rodeado de fogones, se ha criado entre fogones. Se podría decir que lleva la cocina en la sangre.
Mi padre siendo chef y mi madre siendo también pastelera y cocinera de raíces portuguesas. O sea, siempre viví en la cocina, siempre desde pequeño haciendo caterings y todo eso. Y cuando viví en España, pues también aprendí más y en lo que es la cocina mediterránea. Y después empecé lo que es común en este país: cuando estás yendo a la facultad, tienes un trabajo aparte. De media jornada, digamos. Y entonces ahí es donde empecé a trabajar en cocinas más profesionales, aparte de la cocina de mi padre, los caterings, y ahí, pues, ahí nace un poco, digamos, la historia en que qué es lo que quiero transmitir, qué es lo especial, y también, digamos, en espíritu de competición, que, bueno, siempre he hecho deporte desde pequeño, y eso me montó un poco de cómo. O sea, siempre desde pequeño supe cómo cocinar paellas, pero ganar concursos es totalmente distinto.
Pues sí, la verdad es que es muy distinto y lo ha conseguido gracias a su constancia, su pasión y, por supuesto, el talento que tiene en la cocina. Desde Poniendo las Calles le felicitamos por esa merecida estrella Michelin y nosotros continuamos ahora haciendo el programa a las 4 y 24 de la mañana, casi ya y 25. Tenemos aún muchas cosas que contarte. De la mañana estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hablando hoy de croquetas, que nos va a encantar porque además nos va a dar un poquito de hambre. Estoy deseando ahora comerme alguna croqueta que están buenísimas. Mercedes dice que le gustan todas, eso sí, siempre que sean caseras. Me dieron a probar una de anchoas y me encantaron. Aupa ponedores. ¿Tú la anchoa la has probado?
¿La croqueta de anchoa?
Sí.
No.
Nah.
No, no me llaman a decir, pero oye, bueno, todo hay que probarlo.
¿Te gustan las anchoas o no?
Sí. Pero es que hay cosas que...
Que no te maridan bien.
Claro, es que a ti también te pasará que hay cosas que te gustan, bueno, por separado.
Yo soy más rara que un perro verde.
Y luego las juntas y dices, por favor, ¿esto qué es?
Hombre, el chocolate y los frutos secos, a mí no me gusta. ¿Tú
¿El
sabes
chocolate?
Que
¿El chocolate? ¿Te he dicho chocolate? Pues mira.
Me gusta el chocolate con almendras.
Álvaro Vidal Calón dice que las más raras que probó fueron unas de chocolate y fresas.
Ay, por favor.
¿Cómo puede ser eso posible? Vamos
no
a ver.
No lo termino de ver, no lo termino de ver.
Bueno, mira, Ángel Gómez López dice que también probó las croquetas de huevo frito.
Ah.
Y dice que están riquísimas.
¿Ves? Lo mismo no son tan raras.
Lo mismo, ¿no? Y Rojas Andrés dice que las de su madre, de gambas y mejillones. Eso
de,
es
¿de gambas
divino.
Y mejillones? Gema Sánchez dice que las de escabeche. Y punto.
Hay muchas de pescado, de marisco, de productos del mar que yo...
Hombre, las
yo
croquetas de bacalao. De bacalao sí, están buenísimas.
Sí, pero esas son las más
no
típicas
las, sí,
pescado.
Son las típicas, claro.
¿Pero de gambas? No, no, no sé.
Pues mira...
Y bueno, Maika Brande dice que también las de gambas, las de morcilla y las de chocolate. O sea, esta lo tiene todo.
De chocolate así salado, yo he probado la pizza.
Madre del amor, madre del amor.
La pizza de Nutella, pues es igual, pero en dulce, como un crepe.
Pero que era la masa
de la pizza y
el chocolate.
Y luego ya es chocolate.
Pero entonces no es una pizza.
Bueno, es una pizza.
¿Pero no llevaba tomate ni nada?
No.
¿Pero entonces no es una pizza?
Pero hay muchas pizzas que no llevan tomate.
Solo lleva el más de chocolate.
Pero debería, ¿no? Te ha faltado decirme, pero debería.
Pues hombre, no sé.
Mira lo de María Pilar, que nos ha dejado locos con este mensaje. Dice, yo las hago de todo tipo, pero una de las que más me gustan son de cebolla caramelizada con queso azul y las de calamares en su tinta. Estas me encantaría probarlas, me encantan los calamares
esas,
en su tinta.
Esa ha sonado muy bien, como lo has dicho.
Y ahora para el verano tiene en mente hacerlas de melón con jamón.
No puede ser, es que no puede ser.
Me encanta porque Miguel se va a ir malo de aquí.
Es que no puede ser.
Hombre, melón con jamón. Coges el melón, coges el jamón.
Le pones el jamón y lo metes dentro de la croqueta.
No, coges el melón, coges el jamón, lo conviertes en una masa.
Pero es una triple mezcla de sabores. O sea, el melón es dulce, el jamón es salado.
Joder, pero el melón con jamón es algo riquísimo.
Sí, pero ya le metes la croqueta,
ya la,
que igual está buenísimo.
Y ya está, y luego la rebozas. Me encanta. Léenos el último antes de ir con las noticias, que las noticias vienen hoy potentes. Venga.
Sí, sí vienen potentes. Pues mira, Chanito Vizcaíno dice que le gustan las de atún, las de caballa y espinacas y la más rara de carne de cabra. Saludos, ponedores.
La más rara de carne de cabra.
Un poquito rara sí que es. No lo digo yo, lo ha dicho ella.
Bueno, está muy bien probar cosas nuevas. Para alguno también sería raro la de rabo de toro al principio y luego ya pues es un clásico.
Sí, puede ser.
Claro.
Sí, pues, ahí te debería razón.
Pues ya está. Tira con las noticias, que hoy te tienes que meter otra vez en la piel de, y además para despedirte, que nos abandonas. No hemos dicho nada, Miguel.
No.
Abandonas poniendo las calles, al menos sí. De momento, no sabemos.
Pero
el
lo abandono en todo lo alto.
Eso sí es verdad. Haciendo de Beatriz claro. Calderón. Pues tira,
bueno,
que estás tardando.
Pues las noticias curiosas hoy arrancan con pura y dura actualidad informativa. Supongo que te habrás enterado, todos nos hemos enterado, de que han detenido a José Luis Moreno. El empresario y ventrílocuo está acusado de liderar presuntamente un entramado criminal para estafar y blanquear capitales.
Madre mía.
En la operación policial se espera que haya más de medio centenar de detenidos. Pero hay más.
Sí.
Los agentes estiman que la red internacional ha podido llegar a estafar más de 50 millones de euros.
Toma, Moreno.
Toma, Moreno.
Jolín, 50 millones de euros, que no era una broma de red, ¿eh?
No era una red
criminal de Chichinabo.
No era una cosa que formas con tus amigos ahí para estafar un poquito haciendo, no.
Madre mía.
Bueno, ¿cómo se produjo esa estafa? Pues a través de un entramado de sociedades mercantiles. Esto ya es, vamos, estamos aquí, se me está poniendo el bote de Gonzalo Zavalla.
Madre mía.
Las primeras pesquisas apuntan a que Moreno y sus compinches...
Sí, compinches.
Compinches.
Porque no socios, porque estos estaban estafando, según dice la investigación policial.
Efectivamente. Contaban con más de 700 empresas con las que se apropiaban de créditos bancarios y privados. Posteriormente, este dinero se desviaba para que no pudiera ser reclamado.
Claro.
Como te digo, José Luis Moreno ya ha sido detenido, un hombre que llegó a serlo todo en la televisión de nuestro país.
Hombre, ya te lo digo yo.
No es de mi quinta,
no, es de la
pero
mía.
Yo lo conozco.
Claro, yo en los 90 me tragaba todos los programas del Caballero.
Estaba en todos lados.
Estaba en todas
yo,
partes.
¿Sabes de qué lo conozco? De la segunda de Torrente.
Claro.
Que hace de malo.
Claro, claro. Y ahí hace tal cual el personaje por el que le han detenido.
Fíjate
sí.
Tú, qué casualidad.
Mafiosillo.
Fíjate tú, lo que son las cosas.
Lo que son las cosas. Bueno, si es que... Santiago Segura lo vio venir.
Sí, ¿no? Tenía buen ojo. Bueno, era productor de programas como Noche de Fiesta o series como Aquí no hay quien viva, La que se avecina o Escenas de matrimonio. Empezó a hacer también sus pinitos como ventrílocuo y sus actuaciones más destacadas eran las que realizaba junto al cuervo Rockefeller, Monchito y Macario.
Te lo he dicho mil veces que no soy tu padre, soy tu tutor.
¡Uy! ¡Tienes nombre de pila!
Si es que necesitas una ayuda, Jope, oye... Papi, ayuda.
¿Qué te pasa?
Ayuda, hombre, jope, que tengo un problema, leching, uy.
¿Qué te pasa?
Me tienes que sacar del colegio, comprarme una moto y quemar el cole por contagioso.
Que el bancario sin las motos no sabe vivir.
¡Ay, qué contento!
¡Qué contento estoy! Esto anda que no lo hemos imitado.
Está volviendo a la infancia, ¿eh?
Sí,
estás más feliz.
Pero totalmente es que me estoy viendo sentada en casa de mi abuela. Viendo el programa y viendo a este señor con los muñecos.
¿Y cómo te has quedado al enterarte de la noticia?
Bueno, pues he alucinado un poco. Lo único que siempre a José Luis Moreno le ha rodeado un halo de misterio por muchos motivos.
Bueno, fíjate...
Está entre los trabajadores que le han denunciado en varias ocasiones, porque sí. Al parecer o no pagaba o pagaba a destiempo...
Hoy ha salido un vídeo de una entrevista que le hicieron en un programa de Telecinco, de que Yolanda Ramos le dice a su cara...
Sí, sí,
usted
un programa,
me debe...
25.000 pesetas.
Tal cual. Y el otro, ¡ah, sí!
Sí, el otro lo hiciera,
¿sí?
Pero creo
ah,
que
pues no sé.
Yolanda, porque pudo contarlo, pero creo que hay así, que le han denunciado porque o no pagaba o algo ocurría.
Bueno, y no solo eso, que es que fue noticia también porque hasta en tres ocasiones dijo sufrir robos con violencia. El peor fue en 2007, cuando sufrió además una brutal paliza.
Casi lo matan. Indudablemente no se lo deseo a nadie, porque vi la muerte puesta.
Él estaba consciente, pero los chorros de sangre de la herida de la cabeza chorreaban al techo. Subimos a su habitación y toda la sangre por las paredes, porque subió tambaleándose y agarrándose y soltando sangre hasta su cama, y yo pensé que estaba muerto.
Si yo no me defiendo, a mí me matan.
Hombre, la verdad que las imágenes eran espantosas. Estaba completamente amoratado y le tuvieron que ingresar. Lo pasó muy mal.
Sí, pues además este martes el programa de Todo es Verdad recordaba estas declaraciones de Moreno.
No se puede vivir fuera de la ley porque esto sería un caos. Hay que vivir con honestidad.
El karma. El karma.
Sí, sí, totalmente. A la vista de la operación policial, Miguel, podemos decir que consejitos vendo que para mí no tengo. Oye, este año hemos tenido varios casos de famosos detenidos. Rafael Amargo, contamos también lo de Diego El Cigala. Nos están arrestando.
Sí, creo que lo de Cigala ha sido como muy rápido.
Sí.
Y bueno, y ya también personajes muy famosos que han tenido... A lo mejor este se puede comparar a Bill Cosby. En Estados Unidos.
Sí, claro.
Porque es una persona que todo el mundo idolatraba, que lo tenía todo. Todo el mundo que creció con Bill Cosby, con José Luis Moreno, pues
al final, claro,
estará flipando.
Se te cae
un ídolo, un personaje que te ha acompañado y ha estado contigo muchos momentos de tu vida.
Bueno, ya veremos en qué queda esto de José Luis Moreno.
Bueno, vamos a hablar de cosas más positivas.
Ah, sí.
Más bonitas. Uh-huh. Vamos a hablar del amor. Uh-huh. Porque, si no lo sabes, más de la mitad de los españoles cree en el amor para toda la vida.
Por favor, por favor. Es lo único que siempre he deseado.
Qué bonito.
Pues sí, es que según el CIS, el 50% de la población espera que le llegue ese amor de película, que dure toda la vida, que sea precioso, bonito, maravilloso. Pero lo cierto es que el mercado está fatal.
El mercado está fatal.
Te lo digo yo.
Tú sabes por qué terminan las películas así, ¿no? Las películas siempre terminan cuando se reconcilian y luego ya empiezan la vida en común, y eso es así porque si viéramos el resto ya no sería tan maravilloso.
Acabamos viviendo los entresijos de la relación y ya...
Sí, sí, vivieron felices y comieron perdices. Es que no siempre se da.
Bueno, es que lo normal es que no se dé. Y te diría que es hasta incluso bueno, porque si siempre es todo maravilloso y de... ¡Ay, qué enamorados estamos! Y todos los días regalitos. Y es un poco como...
¿A ti no te gusta lo de ser empalagosito?
Bueno, a ver, sí. Pero te quiero decir, cuando llevas a lo mejor 30 años con una persona, todos los días...
Un poco.
Cariño, te quiero mucho. Empalagosito,
un poquito. Ay, dame un besito. Pero eso está muy
valiente. Voy a trabajar, un besito.
Miguel, a todo le pones peros. A las croquetas de gambas y al amor.
Eso es mentira. No, con lo de las croquetas no te lo permito, porque tú también has puesto alguna cara que...
Bueno, me estabas contando que el mercado está fatal, que lo sabes tú por propia experiencia.
Sí, porque cuesta bastante encontrar algo duradero, decente, bonito, de película, romántico. Bueno, además, el 80% cree que el amor verdadero está asociado a la fidelidad.
Has acertado. Bien.
Claro.
¿Qué cosas? Sí. Es que, bueno,
que a la gente nos gusta que se nos mantengan fieles.
¿Qué cosas,
los
¿eh?
Demás.
Lo que pide uno, es que pide unas barbaridades.
¡Qué locuras!
Bueno, claro, la cosa ahora es ser capaz de mantenerse fiel. La teoría, en principio, la llevamos bien, pero lo difícil para algunos es cumplirlo.
Uh-huh.
De cualquier forma, para encontrar el amor es necesario primero buscarlo. Y no todo el mundo está abierto al ligoteo. Hay gente que le da mucha pereza.
Sí, pero es clave.
No, no.
Si no, tú estás receptivo.
Si no, vamos, te quedas a cuatro velas. Y es fundamental si nuestro objetivo es encontrar pareja. Eso sí, no a cualquier precio. Y si no, escucha a mi paisano, Ernesto Sevilla.
Si ves que no se te da bien ligar, por Dios y por lo que más quieras, nunca, jamás, te metas en la tuna. Nunca, jamás. Hay maneras mucho más dignas de ligar que meterse en la tuna. Yo qué sé, cloroformo en un pañuelo.
O sea, es mejor drogar a alguien.
Hombre,
antes que meterse en la tuna.
Si no sabes.
Qué grande
si no
sea
sabes.
Ernesto Sevilla.
Bueno, estamos escuchando...
Canción.
Sí, estamos escuchando una canción de Bruce Springsteen. Terminamos las noticias con Bruce, porque la artista ha inaugurado el retorno de los espectáculos en Broadway después de más de un año con las luces apagadas por la pandemia. Springsteen en Broadway es como se llama su show autobiográfico, que llenó el teatro en su primer día.
Fue este fin de semana y, por supuesto, el artista estuvo allí y, bueno, fue todo una sensación en las calles de Broadway. Escuchamos a Bruce Springsteen. For a while I've been watching you steady. Ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away. But I know pretty soon you'll be walking this way. Because Satan's never lies. Baby, don't you know I don't care? Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, it'll slip you her mind. I know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. That shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act. Here you come all dressed up for a date. Oh, well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair. Like, you're so sure I'll be standing here. I guess say. Mientras que escucho a Bruce Springsteen, una de las canciones más bonitas, al menos según pienso, estoy leyendo mensajes de los ponedores con el tema de las croquetas, y ahora que no tengo a Miguel para andar todo el día quejándose aquí, que parece un señor mayor, todo el día enfurruñado, estoy alucinando con las croquetas que comen los ponedores. José Ferrón dice de berenjenas, de morcilla y piñones, de gambas al ajillo, de roquefort y pera, o de plátano y cebolla caramelizada. Es que todas estas cosas a mí me encantaría probarlas. La verdad que muy recomendable el muro de Facebook de hoy con todas las propuestas que están haciendo los ponedores de esas croquetas o que hacen o que han probado. Ahora, a las 4 y 42 de la mañana, en Poniendo las Calles, tenemos la costumbre de abrir el teléfono para hablar con algún ponedor de calles, a ver qué nos cuenta. Hoy tenemos el gusto de saludar a David. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días o buenas noches, ¿no? Todo bueno, depende para algunos.
No, nosotros es buenos días, que estamos aquí poniendo las calles.
No, y yo.
Así que buenos días, David. Oye, cuéntame qué estás haciendo, por qué estás poniendo las calles, dime.
Pues mira, yo acabo de trabajar hace un rato, soy chofer de transporte público aquí en Mallorca y ahora mismo estoy restaurando un barco de mi abuelo en casa.
O sea, eres chofer de transporte público, que llevas un...
Sí, llevo autobuses del aeropuerto a la ciudad o a diferentes pueblos de aquí para llevar gente justo al trabajo, los ponedores de buena mañana que van a trabajar. Pues bueno, dependiendo, nos toca los turnos de noche.
Claro.
Pues, y ahí, pues ahí estamos.
Me dices que estás en Mallorca.
Sí, yo estoy en Mallorca. Yo hace años me vine aquí de vacaciones y sigo de vacaciones.
Claro. O sea, ¿te fuiste de vacaciones? ¿Esto es real?
Esto es real. El 8 de enero cogí un barco en Valencia para Mallorca. Ajá. Y dije, pues en vez de venirme aquí de vacaciones, ya me quedaba aquí directamente.
Y me he quedado a trabajar. De lo bien que se está, ¿verdad?
Sí, sí.
Oye, David, y ahora mismo dices que habías dejado de trabajar, pero que te encontrabas restaurando un barco.
Sí, restaurando un barco antiguo de mi abuelo, ¿vale? Ya este es el segundo que hago, el primero ya lo acabé y ahora estoy haciendo este. Normalmente cuando acabo de trabajar, como no tengo sueño, pues hago esto. Es un hobby ya hace muchos años.
Un hobby que tienes. Supongo que estás hablando de un barco en miniatura, ¿no?
Sí, en miniatura. Una maqueta. Sí, más o menos medio metro, sin maqueta, así de un... El anterior medía un metro y pico y este mide medio metro de largo.
Uh-huh. Y es algo que te tiene entretenido porque no te quedas dormido.
Ahí está.
Bueno, luego para mañana volver otra vez a trabajar, ¿qué horitas duermes?
Pues nada, yo suelo dormir a veces pues por la mañana o por las noches antes de poner las calles, claro.
Antes de ir a poner las calles.
Porque a veces empiezo a las 4 o a veces acabo sobre esa hora.
Oye, David, ¿qué piensas de todo lo que ha ocurrido? Estamos hablando en los medios de comunicación desde hace unos 10 días de Mallorca con el brote tremendo que ha habido con los estudiantes. ¿Cómo lo estáis viviendo allí?
Pues aquí el transporte público, esto yo creo que ya se veía venir desde hacía tiempo, ¿verdad? Porque muchos de estos chavales son viajes de estudios encubiertos que vienen sin ningún tipo de responsable. O sea, creo que esto es culpa un poco de todo. O sea, el que permite el viaje, pues por todo. O sea, porque aquí vienen a lo que vienen y no hace falta que sean de aquí. O sea, pueden ser extranjeros,
claro.
Pueden ser de aquí o pueden ser de hasta de la propia isla.
Pero vosotros habéis extremado un poquito, los que vivís en la isla, habéis extremado un poquito más las medidas teniendo en cuenta la que se ha organizado.
Sí, nosotros todos, bueno, es que de hecho siempre miramos, aparte del transporte público es muy serio y se mira de ir bien, pero claro, todo se nos escapa. Hace ya tiempo que incluso se avisan las administraciones por temas de botellones, etcétera. No se puede culpar un pueblo por...
No, no.
Porque cuando le vienen 3.000 personas y hacen eso, 2.000 personas... Porque esto pasa en diferentes sitios de la isla, tanto en Palma de Mallorca, como puede ser Llucmajor, como puede ser, pues no sé, la zona de Manacor también, ¿sabes? Es que son diferentes zonas y nosotros esto lo vivimos, el transporte público, de hecho lo vive.
Claro, de hecho tú me comentabas que hay veces que te toca hacer el recorrido, ¿no?, del aeropuerto. ¿Habréis notado desde el mes de mayo más o menos o antes?
Bueno, yo esto ya desde antes, incluso en plena pandemia que he vivido ya, que bueno, botellones en plena pandemia, pues aquí lo ha habido, en diferentes zonas, incluso de la ciudad de Palma. Uh-huh. O sea, porque es que no se puede controlar, es un tema, mejor, no sé, o no se puede o no se bueno, quiere, no sé pero qué. Que bueno.
Que no se sabe cómo manejar.
No se puede definir, ¿no? Porque claro, cuando te encuentres, si a lo mejor hay pocos policías y hay mucho que controlar,
ya.
Pues el problema es que a lo mejor debe haber más. También es un tema político, o sea, no es un tema solamente de... Es un tema que abarca todo, o sea, incluso Internet, sobre todo el problema que es Internet. Llega un señor, vende un paquete vacacional, que sobre todo está con el concepto principal, es el alcohol para los chavales cuando vienen aquí de fiesta, y es normal. Esto ya hace 10 años que pasa, por lo menos. Antes de,
sí, claro, pero ahora tenemos antes, el problema que tenemos, que no nos podemos
claro,
juntar.
Claro, viene esto y ahora pues es peor, por claro. Decirlo de alguna manera.
Claro. Bueno, David, ha sido un placer hablar contigo. No sé si tienes pendiente unos días de vacaciones.
Pues mira, yo los días son para octubre y quiero llevar a mi madre a ver sobre todo un pueblo de Ciudad Real y Cuenca.
¿De Ciudad Real y Cuenca? ¿Por algún motivo?
Sí, por
de allí,
tema familiar. Sí, mi madre es de allí, tiene sus raíces de Valdepeñas por mi abuela,
¿sí?
Y le prometí que la llevaría a verlo aquello y las casas colgantes de Cuenca.
Qué
eso
bien.
Será para otro.
Un viaje sí, familiar con la mamá.
Sí, sí.
Estupendo, David. Pues muchísimas gracias por habernos llamado.
Vale,
te dejamos que sigas escuchando el programa mientras que estás con el barquito y luego échate vale. Un rato, que hay que descansar.
Claro, así lo sé. Y si me dejáis 10 segundos para saludar.
Los tienes.
Vale. Vale, pues mira, a las magdalenas Ropero, ¿no?, de un panadero de allí de Toledo, que uh-huh. Se pone a las calles antes que yo.
Uh-huh.
Y bueno, y esos euros en la sombra del transporte público que de toda España, que hacen que todo vaya bien para que la gente llegue a sus puestos de trabajo poniendo las calles.
Fenomenal, pues saludados quedan y muchísimas gracias por haber entrado vale. Con nosotros. Te llevas vale, el diploma, ¿vale, David?
Sí. Vale, gracias.
Luego
gracias.
Te lo mandamos. Un besazo. Hasta vale. Luego.
Besos.
4:48 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
a
de
las 10 de la mañana en la radio? No encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de
casa. Sí, pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, 4 corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
De Poncela. Bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
No sé a ti, ponedor, pero a nosotros nos encantan los miércoles porque, entre otras cosas, descubrimos personajes y acontecimientos no tan conocidos de nuestra historia y que merecen serlo. Lo hacemos de la mano de nuestro compañero Miguel P. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días otra vez, Bea.
¿A quién o qué vamos a conocer hoy?
Pues mira, hoy vamos a viajar a la provincia de León en el año 1434, concretamente a Hospital de Órbigo, para hablar del mayor torneo de justas medievales de España, el conocido como Paso Honroso de Don Suero de Quiñones. Y esta historia comienza como muchas otras, por amor. Nuestro protagonista es Don Suero de Quiñones, un noble leonés, y la dama de la que estaba enamorado era Doña Leonor de Tovar. Nuestro protagonista prometió que para ganarse su amor iba a defender el puente de la localidad de Hospital de Órbigo y no se iba a ir de ahí hasta que no rompiera 300 lanzas en los cuerpos o en los escudos de sus rivales o defendiera el puente durante un mes. De ahí nace el paso honroso de Don Suero de Quiñones.
O sea que Don Suero montó un torneo de justas solo para demostrar su amor. Qué romántico, esas cosas que ya no se hacen.
Bueno, ahora no somos igual tan románticos ni tan inconscientes, te diría. Pero lo cierto es que esto no podía hacerlo él solo, aunque sí que lo pagó de su bolsillo. Uno no podía cerrar un puente para montar un torneo porque sí, tenía que contar con el permiso del rey. Así que por eso, el 1 de enero, Don Suero partió con 9 amigos, 9 caballeros, para la corte de Juan II.
Bueno, pues primero pedía licencia al rey. Se presentó en Medina del Campo, donde el rey Juan II de Castilla tenía su corte, el día primero del año de 1434, y le solicitó licencia, y ese fue el procedimiento para comenzar. Luego, él era de familia pudiente, su padre era el merino mayor de Asturias, como una especie de gobernador, y entonces las costas fueron todas a su cargo.
Escuchábamos al profesor Carlos Taramilla, encargado además de traducir las crónicas de la época al castellano actual. Y como bien decía, Don Suero tuvo que hacerse cargo de todos los costes, como por ejemplo preparar el terreno, las gradas, los banquetes de después y la promoción que había que hacer en otros pueblos.
Vamos, que quería montar un espectáculo en condiciones, y llegamos así al 10 de julio del año 1434, el primer día del torneo. ¿Se presentó alguien?
Sí, aparecieron 3 caballeros, 2 valencianos y un alemán. Fíjate, para que veas el alcance del torneo. Y hubo follón, nada más empezar, porque todos querían ser los primeros en enfrentarse y derrotar a Don Suero de Quiñones. El gato al agua se lo llevó el alemán, que además tuvo el honor de convertirse en el primero en perder en el torneo. O sea, que no le quedó muy bien eso de salir el primero. Sí, un torneo que fue un éxito rotundo, pero que tenía detalles que llaman y mucho la atención. Uno de ellos, por ejemplo, eran las estrictas normas que había. Como por ejemplo, guardar un silencio absoluto mientras se disputaban las justas. Tal era la seriedad de esto, exagerada quizás, que fíjate lo que pasó. Un paje se vino un poquito arriba para animar a su caballero, gritando el típico a por él, ¿no? Y solo por eso los jueces decidieron cortarle la lengua.
Madre mía, ¿solo por animar?
Solo por animar. Menos mal que los caballeros se reunieron con los jueces para pedir un poco de misericordia, que el hombre no había cometido ningún pecado, y cambiaron el castigo por otro que tampoco era muy agradable.
Es que no le podían decir nada, y entonces uno de los escuderos le hizo un comentario, y entonces, bueno, como tenía que cortarle la lengua, decidieron cambiárselo por nada menos que por 200 palos, dice, 200 buenos palos.
Pues vaya gracia, solo por animar. Bueno, otra curiosidad es el papel que tenían las mujeres.
Sí, las mujeres en aquella época no participaban en las justas, pero sí que tenían caballeros que las defendían su honor. De hecho, si querían cruzar el puente, tenían que ir acompañadas de un caballero. Por eso al final acudieron tantos caballeros, porque las mujeres querían cruzar el puente. De ahí sacamos otro episodio curioso, que es el que tuvieron dos damiselas. Estas mujeres iban camino de Santiago, y al llegar al puente e ir solas, pues no las dejaron pasar. Ellas alegaron que sí tenían un caballero, pero que este se encontraba un poco indispuesto.
Sí, sí, pues pasaban dos mujeres y una de ellas se negó a entregar el guante, dijo que no, vamos, que no, a ella no la tañían esas normas. Y entonces fueron a comunicárselo a Don Suero, y bueno, galantemente Don Suero dijo que bien, bien merecía la pena dejar las leyes de la caballería en beneficio de las de la cortesía.
Bueno, de esta historia hay otra versión, y es que un amigo de Don Suero se ofreció voluntario para defenderlas, ganó, y cuando fue a buscarlas, pues las señoras ya se habían marchado.
Vamos, que le dieron plantón. Bueno, pero no todos son anécdotas simpáticas. En estos torneos había gente que llegaba a perder la vida.
Decían, por aquella época decían que una fiesta no es fiesta si no hay un fallecido.
Vaya.
Y así sucedió. El único desafortunado que murió en el torneo fue Ausbert de Claramont, un caballero del Reino de Aragón que en la novena carrera se enfrentó contra Don Suero de Quiñones y tuvo bastante mala fortuna.
Sí, un caballero catalán, Esbert o Esberto de Claramunt, tuvo la mala suerte de que el hierro de la lanza le entró por una de las rendijas y, como dice aquí, le vació los sesos por el ojo. Y entonces, pues sí, murió. Y no lo pudieron enterrar en sagrado, entonces fueron a pedir licencia al obispo de Astorga para enterrarle y no se la dio.
Bueno, no se la dio porque la iglesia en esa época no veían las justas como un torneo, no lo veían como algo bonito. Pensaban que era cometer suicidio. Pero vamos a lo que importa. Bueno, ¿consiguió o no su objetivo Don Suero de Quiñones?
Cumple una de las dos condiciones. Se había impuesto dos condiciones: o partir 300 lanzas por el asta en los combates que fueran necesarios, o bien permanecer los 30 días que hemos dicho. Si no cumplió la primera fue porque no se presentaron caballeros suficientes. Pero al cumplir la segunda, los jueces del paso le declararon el rescate cumplido, le decía así, el rescate de su deliberación amorosa, y le retiraron del cuello una argolla de hierro que llevaba todos los jueves en señal de cautiverio amoroso por su dama.
Bueno, no solo cumplió con la promesa, sino que más tarde se casó con su amada y tuvo hijos.
Bueno, o sea que podemos decir que esta historia tiene un final feliz.
Sí. Y no, porque resulta que la historia tiene un epílogo. Resulta que uno de los caballeros a los que se enfrentó, don Gutiérrez de Quijada, no quedó muy contento después de perder contra don Suero. Se la tenía guardada, así que 20 años más tarde se vengó. Los escuderos de don Gutiérrez esperaron a don Suero en un cruce de caminos y le acuchillaron. Y este fue el triste final de nuestro protagonista. No quiero terminar con esto, sino con otro apunte curioso. Y es que este torneo es una de las historias caballerescas que hacen enloquecer a Don Quijote de la Mancha, que también, curiosamente, dice ser el descendiente de Don Gutiérrez de Quijada, el causante de la muerte de Don Suero.
Vamos, que Don Miguel de Cervantes se conocía perfectamente la historia. Ya decía yo, además, que tenía mucho aire a la de Don Quijote y también tiene un final un poquito amargo. Miguel P., muchísimas gracias.
A ti, Bea.
Gotas de la lluvia que cae y en tus cristales mientras tú miras para afuera y en la calle no hay nadie y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas pero a mí me sabe grande y con las marcas de tus labios que quedan en los cristales de ese vaso que tú bebes que se muere cuando sabe que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá, mi me sabe tan grande. Y si yo suelo caminar sobre brasa y encendida, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida y me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquititas.
Ahí las croquetas que nos están, bueno, pues contando los ponedores de calles, que nos tienen alucinados, porque mira, Carlos Cerqueiro, ahora que te tengo aquí, aprovecho, croquetas del día anterior mojándolas en el Colacao del desayuno, eso es un lujazo.
¿Pero esto qué es?
¿Pero esto qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Le diría Matías Prats.
Será broma.
No, lujazo. Croquetas del día anterior mojándolas en el Colacao del desayuno. Yo conozco a gente que el pincho de tortilla no es que se lo tome con café, es que lo unta. Corta la tortilla, lo coge con el tenedorcillo, lo unta en el café con leche y pa' dentro.
¿Esa gente está bien de la cabeza?
Pues sí, yo supongo que sí. ¿Qué le vamos a hacer, Miguel? Vamos a seguir luego leyendo mensajes sobre croquetas. Pero bueno, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la próxima hora vamos a tener por aquí a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, que nos va a hablar de la relación que hay entre curiosidad e inteligencia. Si ya sabía yo que por eso era tan lista, porque soy muy curiosa. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información. Más chiquitita ya.